Regresamos en hora 20 y para terminar este tema político hay dos elementos adicionales. Se podría comparar, y eso muy rápidamente, la situación de Timochenko en su partido en esa guerra interna con dos personas que hacen la paz de la calle Timochenko hoy enfrentan una especie como de guerra interna al interior de sus partidos. ¿Cómo ven ustedes lo de Timochenko? Bienvenido a la política.
Yo quiero sobre ese punto decir que para mí las FARC están siendo víctimas del afán que tienen, y ese afán que eventualmente puede ser realmente un problema si se constituyen como un partido político sin que se surtan muchos trámites de la implementación de la ley de justicia y paz, se está viendo en este caso internamente en el partido, porque en ese mismo afán que tienen de crear la estructura y de figurar y de volverse digamos líderes políticos de cara a las elecciones, ellos mismos están viendo enfrentados a ese problema. Esa es digamos la percepción que yo tengo.
No, yo le agrego a lo que acaba de decir Carlos lo siguiente: es que uno no puede ensillar antes de traer las bestias. Además, la Justicia Especial para la Paz no ha dicho absolutamente nada con respecto a las condenas que el Estado colombiano le infligió a buena parte de aquellos que ahora aspiran a llegar pues con curules al Congreso de la República. Creo que ahí hay unos traslapes muy complejos, donde evidentemente lo que trasluce es que la impunidad va a ser rampante. Ahí no, nadie va a terminar por pagar ningún tipo de sanción que la sociedad le impone, por baja que sea, porque ya todos se sienten protegidos por la impunidad del acuerdo, y la JEP pues prácticamente va a ser una parodia que no va a tener ningún tipo de efecto. Ya están disputando las curules, están disputando la preeminencia en el terreno de la política.
Pero volviendo a lo de Timochenko, me parece que es buena la frase que usted utiliza, Diana, bienvenidos a la política, porque no es lo mismo la vida que han tenido durante 50 años, 30, 40, de imponer por las armas una visión de las cosas y unas órdenes a la organización, y otra cosa es debatirlo en la política. Entonces, de pronto ellos se van a dar cuenta que no son muy distintos. Lo lamentable podría ser darnos cuenta que no son muy distintos a todos los políticos, a toda la clase política, la parte decadente de la clase política que tenemos, y que empiecen en esas peleas y se den cuenta que no, la política no es tan fácil.
A mí lo que me parece es que ese tema está muy crudo en el caso de las FARC, más después de la noticia que salió ayer, según la cual la Fiscalía y el Ejército habían encontrado un desfase en la declaración de bienes.
El 90%.
Porque si eso es cierto, pues están en un problema bastante, bastante severo. Yo me sorprendí que hoy esa tenía que ser la noticia más importante y aparece no como desaparecida. Y es un tema importantísimo porque tiene que ver con el futuro de lo que va a ser cuando ellos comparezcan a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque tiene que ver con el tema
la
político.
La importancia de que la JEP empiece a funcionar es toda.
No, por supuesto.
Proyecto,
ahora,
es
pueda, muy importante, o sea, tener en cuenta lo siguiente.
Son ellos los que tienen que hacer ese tipo de valoración.
Ellos son, de acuerdo con el acto legislativo que aprobó el referendo de Uribe, el único punto, estarían excluidos de la vida política por haber cometido un delito en cualquier tiempo de narcotráfico, o delito de lesa humanidad, o delitos contra el Estado. Hasta ahora ninguna de esas personas, que yo sepa, está condenado por alguno de esos delitos. Luego, ninguno de ellos está impedido para hacer campaña política.
Narcotráfico sí.
Pero no están condenados.
No. Sí.
No.
Hay condenas.
No, que yo sepa no.
Joaquín Gómez tiene condena por...
Ah, bueno, no, pero estamos hablando de Timochenko y de la jerarquía que supuestamente está...
Y de los que fueron elegidos en ese tema.
Ahora, sí. El doctor Juan Carlos Pinzón hizo una...
Ayer, un derecho de petición.
Un derecho de petición.
Pidiendo que se le explicara la financiación de las FARC.
Correcto, que también...
Pero eso también es campaña política.
Claro, ¿no? Que también puede dar lugar a que hagan otra petición para que él explique de dónde están saliendo los recursos con los que él mismo está haciendo su campaña.
Pues acuérdese que en la época de firmas no reportan de dónde los financian y dónde los financian.
No ha empezado oficialmente las campañas.
Pero tiene que indicar quién es el comité.
Una pregunta, porque
verán lo que dice. Aquí hay un... Cuando tú analizas el acta mediante los cuales los tipos dicen cuáles son sus bienes y lo que acaba de incautar, el 90% no figura, solo un 10%, dice el fiscal. Por consiguiente,
pero se supone eso es una discusión que tiene la fiscalía frente a ese tema, pero que debe ser la JEP la que haga la valoración.
El ocultamiento,
claro,
en buena
claro,
parte es
la JEP, es la JEP la que lo tiene que hacer.
Una de las razones por la cual se excluyen de la propia JEP. Entonces el tema no es de cualquier monta.
Y por último, la encuesta de los verdes. ¿Quién creen ustedes que gana mañana? ¿Quién debería ganar y por qué? Navarro,
bueno, López.
Y Claudia López.
Bueno, a mí me parece que para el partido le vendría muy bien un recambio generacional y que entrara Claudia a liderar esa iniciativa de los verdes.
¿Ramiro?
Mire, a mí me parece que Claudia es la persona que más puede interpretar el sentimiento de los verdes, porque ella es una persona frentera, el país la conoce como una persona muy dura. Las cosas que ella ha dicho en el Congreso no se habían dicho en los últimos 25 años. Y es una persona pues decente, ha llegado a la vida pública por fuerza de los votos de opinión. A mí me parece que ella puede ganar. Es mi criterio, que está en mejor posición que Navarro.
No, yo en cambio creo que la persona que podría representar mucho mejor esa bandera es Navarro. Navarro es quizás de las personas que, integrada a la vida civil, ha sido no solamente un buen demócrata, sino una persona que ha cumplido con la sociedad en términos generales. En cambio, me parece que Claudia López lo que es una incendiaria, una persona que no tiene reatos para referirse a la gente, muchas veces mucho más allá.
O porque es capaz de decirle la verdad.
Sí, pero con una agresividad que la política también exige cierta forma. Uno no puede estar todos los días, ¿no?, en un acto, digámoslo, agresivo frente a la gente. Me parece que esa no es la forma como
se... Es que la pregunta no es si le gustaba o no Claudia López o Antonio Navarro, sino quién creía que podía ganar.
Navarro. Yo creo que Navarro. Concita mucho más.
Pero en ese caso a mí me parece que los tres candidatos tienen virtudes. Cada uno de ellos tiene unas virtudes que sería un poquito mal. No me parece bien abortar desde ya como la participación de otros, es decir, que sería bueno, es probable que Claudia López gane porque es una figura un poco más visible si se le depende del alcance de la encuesta, pero yo creo que lo que puede aportar Sergio Fajardo o...
Es que ahí no se descarta, porque lo que está mañana definiéndose en la encuesta es Navarro y Claudia, porque Sergio no está dentro del partido.
Claro, Sergio no está.
Después.
Es por eso.
Sí.
Y en las encuestas hay unos resultados para analizar. En ambas encuestas, en las últimas, Pulso País y Guarumo, hay conclusiones como que Gustavo Petro gana en ambas encuestas, con resultados cercanos al 12%, siguen siendo muy fuertes Claudia López, Sergio Fajardo, Vargas Lleras e Iván Duque. Ese es como el resultado para ambas encuestas. En el caso de Guarumo, la presidencia, si uno la preguntara por partidos, está en cabeza de Verdes, Polo y Fajardo, seguido de Centro Democrático y Conservadores. Pero quedémonos con el resultado de nombres. ¿Por qué Petro se mantiene en las encuestas en una posición privilegiada sobre los demás candidatos? Claudia López con una gran fortaleza, igual que Sergio Fajardo, Vargas Lleras ya bajando e Iván Duque bajando también. Digamos, por luego de mirar los primeros puestos.
Pues mire, yo no, obviamente tengo una diferencia de fondo con Petro, pero Petro es un político talentoso. Es una persona que amojonó muy bien la cancha y entendió que su discurso le llegaba a unos sectores de la sociedad y a esos sectores le dedicó una parte sustantiva, no solo de su actividad política en términos generales, sino también como alcalde de Bogotá. Incluso ha venido utilizando la lucha de clase como instrumento para poder permear en una sociedad como la nuestra, que tiene 50% de personas que hoy en día pues viven con un mínimo vital. En consecuencia, él sí ha logrado calar en esos sectores marginados que comen de su discurso, y uno puede no estar en desacuerdo con Petro, pero Petro como político es un político talentoso que sabe cómo realmente tiene que plantearse cada una de sus luchas. La forma como comunica, por ejemplo, mire, usted ve a Petro y ve a Peñalosa. Peñalosa puede ser muy buen administrador, pero es antitalento político. Petro, por el contrario, Petro fue un pésimo administrador, acabó con Bogotá, y sin embargo un tipo que ha comunicado perfectamente bien lo que ha querido para poder sortear incluso la circunstancia más azarosa, que fue cuando finalmente el procurador terminó destituyendo. Aquí han destituido más de 1000 alcaldes. El único que finalmente terminó con una medida cautelar en la Corte Interamericana fue Petro. Y hoy en día pese a haber sido sancionado y haber estado, debería estar por fuera de la arena política, sin embargo está vivo y coleando, y hoy prácticamente al frente o en el primer nivel de las encuestas de opinión.
Yo creo que Petro tiene además una organización política muy bien elaborada. Él nunca abandonó los cuadros que lo hicieron alcalde. Fíjese que cuando se dio esa destitución, que a mí me pareció arbitraria, del procurador Ordóñez, llenó la Plaza de Bolívar. No una vez, sino casi una semana. Un poco parecido a lo de López Obrador en México. Petro se dio ese lujo y aquí...
Pero Berlusconi en Italia.
Bueno, pero dijéramos, estamos hablando en el contexto latinoamericano. Y Petro le llenó la Plaza de Bolívar muchos días. Yo cuando vi esas imágenes lo pensé, dije...
Mucha plata del distrito, ¿no? De la
contratación
del
distrito. No importa, pero le llenó la plaza con una organización política, en fin. Otra cosa importante de Petro es que yo creo que él gobernó para gente distinta de la que está obviamente interesada en estas cosas de las encuestas.
Vamos, no,
él le llegó a un sector de la población sensible y allí es un rey. Allí
ahí
no
donde
lo mueven.
Quieren recoger las firmas allí, los demás.
Allí no lo mueven. Y a eso se suma otro factor, que es este: el desorden en los partidos políticos, ese caos complicado de los candidatos, pues hace que la gente mire hacia donde hay una organización política que la ve más coherente.
¿Me permite una sola frase con lo que usted dice, que estoy de acuerdo?
Sí.
Aquí los políticos creen que hay que ser políticamente correcto y dicen cosas que son prácticamente neutras. Petro no. Petro lo dice es para la base política que él le gusta cultivar. Gobernó para ellos y le sigue hablando a ellos.
Carlos,
por eso es inamovible.
Luz María, sí.
En ese sector de opinión.
Yo creo que además Petro está haciendo una cosa que es también un poco la herencia de todo ese balcón que tuvo, y es que al final todo termina en él. Si usted mira lo que él dice en redes sociales, lo que dice cuando le entrevistan,
¿no?
Entonces la alcaldía de Bogotá al final es una evaluación sobre su mandato. Las cosas que está haciendo Peñalosa tienen una contrapropuesta, y además una cosa que a mí me sorprende, y es que él logra que cualquier cosa que se analiza de esta alcaldía es un análisis sobre los resultados que él tuvo, que a mí me parece que hay mucho de verso de parte de Petro, pero que de todas maneras lo ponen a él siempre como en el tope o en la parte de adelante de esa discusión. Ahora, yo sí creo, al contrario de lo que plantea Ramiro, que él sí está un poco solo con la estructura de progresistas. Yo lo veo por ahí con Holman deambulando, pero más a medida que se acerque la campaña, yo creo que va a empezar a sumar apoyos y definitivamente va a seguir muy activo en redes, que es una fortaleza muy grande que tiene.
Diana, yo creo que no ha llegado la prueba de fuego para Petro. En este momento no ha llegado. Él está encabezando con 10 puntos. Eso no es significativo. Dependerá, no será significativo en enero, en febrero, en marzo. Dependerá cómo se reúne. Es cuando hay 32 candidatos y la gente no tiene claro por quién votar. Pues entonces Petro es una figura ahí que aparece un poco destacada por su
activismo. Pero tiene para dónde crecer.
Yo no creo tanto que tenga para dónde crecer, porque hemos visto que él tuiteó incluso un almuerzo al que no lo invitaron Fajardo, Claudia López y Robledo, diciendo ¿por qué no me invitan? Pidiendo ayuda, porque también salió, no sé quién lo publicó, un Facebook de Halman Morris mostrando Petro cuestionando a sus bases, porque a las reuniones de él en Bogotá van 25 personas, 30 personas. Es decir, ya no tiene el bolsillo de la alcaldía con el que movía esas multitudes. Ojalá. Entonces yo creo que a veces se hace un poco una visión de Petro más propagandística que lo que en realidad puede ser. Obviamente él es un líder, él ha sido un líder, él interpreta un sector de la sociedad, no me cabe la menor duda, pero yo no creo que tenga tanta capacidad de subir, porque yo no sé quiénes estarían dispuestos a unirse con Petro en una más adelante. Yo no veo a la izquierda tanto uniéndose como a sectores de centro derecha.
Muy bien.